Bien, me toca a mí como coordinador cerrar esta sesión de el quinto centenario del nacimiento de Carlos V con un trabajo sobre el comercio canario europeo en tiempos del emperador. Bien, quiero decir que esta es una línea de investigación que se abrió en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con los primeros trabajos dirigidos por el doctor Bettencourt, que luego hemos ido continuando pues yo mismo con la dirección de una tesis. De hecho, el periodo del comercio canario europeo de Felipe II está realizado el de Felipe III y el de Felipe IV. Faltaba justamente los inicios donde, por falta de documentación y también porque la documentación en ese primer periodo es escasa, al estar bastante estropeadas las fuentes, sobre todo los protocolos notariales, es por lo que no se había abordado. Ahora estamos en condiciones justamente de abordarlo y por lo menos dar cifras aproximadas de lo que significó el comercio en este periodo. Bien, el ascenso al trono de Castilla del nieto de los Reyes Católicos no va a cambiar sustancialmente la trayectoria mantenida por el archipiélago canario en su actividad mercantil, aunque se inicia la construcción de una economía mundial a partir de su gobierno, que se produce como resultado de un proceso de incubación que se venía gestando desde hacía tiempo. La misma, si esta actividad, se había impuesto en las islas por la propia necesidad de abastecerse de artículos y de productos de primera necesidad y por la oportunidad de colocar sus productos agrarios en los mercados europeos. Desde antes, durante y después de la conquista, el comercio había sido la primera actividad impuesta en Canarias por los europeos, en especial después de concluida la empresa militar, en el que el gobernador de Gran Canaria implanta el cultivo de la caña de azúcar para obtener un producto demandado cada vez más en Europa. Además, al calor de las exportaciones azucareras, comienzan a llegar a los puertos y ciudades de las islas barcos de distintas banderas y mercaderes de todo origen que, al amparo del negocio y el beneficio, van a invertir sus capitales en las islas. Esta actividad abrió nuevas perspectivas para una expansión comercial marítima por todo el mundo conocido. Así, de este modo, las relaciones mercantiles que Canarias mantenía con la península ibérica a través de los puertos de Cádiz y Sevilla se afianzan, en especial, a convertirse Cádiz en un puerto redistribuidor de los productos canarios para el hinterland mediterráneo a partir de las colonias italianas radicadas en su solar. El comercio con Italia, que se mantenía desde el principio gracias al estímulo de la expansión marítima y a la integración de distintos puertos en el circuito del comercio exterior europeo y a la implicación de los mercaderes y financieros italianos, continuó el mismo ritmo e incluso aumentó con la isla de Gran Canaria gracias a las actividades de las colonias establecidas en el triángulo Cádiz-Sevilla-Sanlúcar. Las relaciones con el Portugal insular y continental, que comenzaron siendo complementarias, se ampliaron, pues la introducción del cultivo de la caña puso en marcha el comercio portugués de esclavos negros y se desarrollaron aún más en lo que a la exportación de cereales se refiere. El comercio con Flandes, que se había iniciado tímidamente después de la conclusión de la conquista, va a aumentar desde el momento en que aquellos territorios pasan a depender directamente del emperador, de tal manera que los Países Bajos van a ocupar un lugar destacado con el desarrollo de una dinámica de la economía mundial bajo la hegemonía del primer Austria. Esta línea se va a mantener más o menos regular a lo largo de todo su mandato, en que Amberes ocupa el lugar estratégico de Brujas y en el puerto más importante de Europa en aquellos momentos, al adquirir la categoría de uno de los principales mercados de depósitos internacionales y en el punto de encuentro comercial del Imperio de Carlos, en que consigue desplazar el centro del comercio internacional de la región del Mediterráneo hacia el norte, con lo cual se adelanta, o por lo menos en nuestra opinión, y con respecto a Canarias, lo que Reglá había establecido como el viraje de Felipe II del Mediterráneo hacia el Atlántico, salvo en momentos de conflictividad por la política europea del rey y afectando de manera cada vez más fuerte las relaciones entre Canarias y Francia, que podríamos decir que casi se interrumpen a causa de la beligerancia mantenida entre Francia y Castilla. No obstante, sí es cierto que aunque la tónica general fue la descrita, hubo disposiciones reales en algunos asuntos relacionados con el comercio. Más complicada y conflictiva fue la relación que Canarias mantuvo con Europa a causa de la política llevada a cabo por el primer Austria, de tal modo que la conexión estuvo sujeta a los avatares políticos que en algunas ocasiones tuvieron consecuencias nefastas para las islas. En realidad, los conflictos se vivieron más en las relaciones con Francia que con cualquier otro lugar de Europa, pues se mantuvo el comercio con Italia y se reavivó con Flandes. El peligro francés en Canarias se había dejado sentir durante el reinado de los reyes católicos, pero cuando el mismo se nota con mayor virulencia será durante el reinado de Carlos. El mismo se debía a la rivalidad abierta entre las dos casas reinantes más poderosas de la Europa de la época. Esta rivalidad hispano-francesa tuvo consecuencias nefastas para el comercio, pues la misma incidió directamente en él desde el momento en que gran parte de los navíos que se dirigían con carga de azúcares desde Canarias a Italia, Flandes y la península ibérica eran atacados y saqueados por los piratas y corsarios de origen galo, tal como ha estudiado el profesor Romeo de Armas. No obstante, el comercio floreció en este periodo, en especial con Italia, a través de la poderosa colonia genovesa asentada en las islas, desde donde aumentaron y reiniciaron nuevos negocios al controlar cerca del 58% de las operaciones mercantiles y sobre todo con Flandes, a partir del apoyo de Carlos I a la expansión del comercio con Amberes a partir de 1520, con el comercio de tránsito y con su conversión en un mercado de depósitos para la distribución de especias y azúcares para el noroeste de Europa. Este florecimiento se percibe claramente en Canarias, pues desde el momento en que Carlos accede al trono de los reinos de España, la colonia flamenca no deja de crecer en las Islas Canarias, aumentando de este modo las relaciones entre el archipiélago y el ducado de Brabante, a través tanto de los flamencos como de los italianos y de la colonia castellana, preferentemente burgalesa, asentada en la ribera del Escalda. De acuerdo con estos parámetros, nuestro objetivo es estudiar y analizar cuáles fueron las características de la actividad mercantil de Canarias en Europa en este periodo, centralizando y haciendo mayor hincapié en Tenerife y en Gran Canaria, que son las islas que cuentan con mayor información, aunque sus características en líneas generales son similares y aunque difieren en cuanto al volumen de exportaciones y a la presencia de mercaderes europeos en su solar. De La Palma apenas contamos con información al haber sido incendiada su capital y sus archivos por un corsario y pirata francés en 1553, aunque grande fue su trascendencia en este siglo, que en palabras del profesor Bettencourt dice que fue auténtico siglo de oro para la isla, compartiendo su esplendor con Gran Canaria al convertirse en un lugar de encrucijada mercantil donde se estableció tempranamente una potente colonia de mercaderes flamencos. El mantenimiento de este comercio se realiza principalmente a través del azúcar, pues el esplendor de su cultivo en las islas coincide con el reinado de Carlos, en que el azúcar y sus derivados se convierten en los principales artículos dominantes de la exportación. En efecto, algunos autores han señalado como fecha tope del apogeo del azúcar el reinado del rey Carlos, basándose en que el mercado entra en quiebra por la competencia de otros productores y el incremento de la producción vinícola en las islas, aunque hay que indicar que durante gran parte del reinado de Felipe II el azúcar sigue manteniendo su apogeo, al menos en Gran Canaria. Sin embargo, la orientación económica de cada isla difiere y en este sentido las exportaciones aumentan o disminuyen. Gran Canaria fue la isla que conoció un mayor esplendor al dedicar la mayor parte de sus tierras a las cañas, con lo cual su volumen de exportación fue mayor, aunque a cambio tuviera problemas de abastecimiento en otros artículos necesarios para la población, como fue el trigo. En La Palma se siguió una política similar, con la creación de plantaciones por parte de mercaderes flamencos e incluso de grandes capitalistas como fueron los Belser, quienes compraron tierras en Canarias en 1509 y establecieron sus plantaciones azucareras, pero al no encontrar la empresa todo lo rentable que ellos pretendían, ya que los beneficios principales se obtenían en los centros de difusión, las abandonan y las ponen en venta en 1520. Bien distinta fue la situación de la isla de Tenerife, pues la orientación económica del primer adelantado hizo que junto con el cultivo de la caña se destinaran tierras a los cereales, permitiendo la exportación de los mismos en años de abundancia como complemento a las exportaciones azucareras. Otro de los productos que acapara la atención de los mercados europeos es la horchilla, líquen que crecía en las rocas cercanas a la costa del mar. Este artículo constituía una de las bases de la economía canaria, al ser utilizado en la industria textil como colorante. Era además este producto uno de los que aportaba a la hacienda castellana algunos beneficios al ser considerado como una regalía que se arrendaba. De hecho, en 1532, el arrendatario Agustín Guillán pagaba 600 maravedís anuales por esta renta. Por último, tenemos como artículo también de exportación importante el cereal, aunque este salía por los puertos de la isla de Tenerife con destino a las plazas portuguesas, donde era bastante demandado a causa de las continuas crisis frumentarias que padecía. Estos artículos tenían por destino, como he dicho, los mercados de Europa, aunque no eran homogéneas las demandas que hacían a cada isla. Así, mientras Gran Canaria comerciaba directamente con la plaza de Cádiz, al convertirse en un mercado de depósitos y distribución de mercancías hacia el resto de la península y de los mercados mediterráneos y también hacia Flandes y hacia Italia, Tenerife mantenía un comercio más regular con Cádiz y Flandes, además de Portugal. La ausencia de tráfico en este periodo entre Tenerife e Italia se debe quizás a la mayor presencia de mercaderes genoveses en la ciudad de Las Palmas, los cuales acaparan la demanda de sus socios y agentes en Cádiz, Italia, al producir esta isla mayor cantidad de azúcar. El movimiento del tráfico entre las islas y cada una de las plazas mercantiles de Europa se comprueba a través de los contratos de fletamento y de los conocimientos de embarque que se otorgan en las citadas islas. Según estos datos, salieron de Gran Canaria 67 naves que representan un porcentaje del 14,7% con respecto al total del tráfico del siglo, al incrementarse el mismo durante el reinado de Felipe II, mientras que de Tenerife elevaron ancla 48 embarcaciones que llevaban a bordo azúcares, además de otras mercancías. A la cabeza de la recepción de estos productos se colocaba Cádiz, a gran distancia del resto de los mercados en cuanto a movimiento portuario se refiere. Así, del total de fletamentos otorgados en Tenerife, un alto porcentaje de las naves lleva por destino la ciudad andaluza, de tal modo que el 61,8% de los contratos es para cargar azúcar con aquel destino, si contabilizamos los embarques desde 1506 hasta 1551. Observándose en algunos años la salida de más de 3 embarcaciones, aunque la carga no fuera excesivamente abundante, puesto que los mercaderes preferían repartir la carga en diferentes barcos para evitar riesgo. Desde Gran Canaria salen entre 1518 y 1555 37 embarcaciones, 3 más que de Tenerife, que llevan por destino el puerto de Cádiz. Esto demuestra la conversión de dicha plaza en un polo de atracción comercial importante, pues jugaba un papel doble o incluso triple desde el momento en que se convierte en lugar de distribución tanto del azúcar canario como de otros artículos procedentes de la costa del norte de África, y como puerto de escala también en las rutas que desde allí se trazaban hacia el Mediterráneo con escala en los puertos de Levante hasta llegar a Italia y hacia el norte de Europa con especial incidencia hacia Flandes e Inglaterra. En segundo lugar, y a cierta distancia, nos encontramos el tráfico que se mantiene con el condado de Flandes. Allí se contaba con un antiguo centro comercial, la ciudad de Brujas, pero la importancia creciente de Amberes determinó el cambio de centro, arrebatando a Brujas el predominio que había mantenido a fines del siglo XV y comienzos del XVI. Mientras que las relaciones de Gran Canaria sitúan a esta plaza en el segundo lugar en cuanto a volumen de exportaciones, en cuanto al tráfico se observa cierta prudencia, pues solo salen con aquel destino entre 1522 y 1555 14 embarcaciones. Observándose que mientras en los primeros años y hasta avanzada la década de los 40, el tipo de barco utilizado es el propio del Atlántico Meridional, como son el navío y la carabela, a partir de 1555, ya sin irrupción en este tráfico, embarcaciones propias de Flandes, de mayor capacidad, aunque de menor movimiento, como son las surcas controladas por los marinos flamencos. El primer navío, en este caso carabela, que sale de Tenerife con destino a Flandes, lo hace en 1521 con una carga de 50 toneladas de azúcar y horchilla. A partir de dicha fecha hay cierta regularidad, aunque no más intensa que la que se apreciaba en Gran Canaria, al salir de los puertos tinerfeños 3 embarcaciones entre 1521 y 1550. En tercer lugar, mantiene el liderazgo la península itálica, en especial Génova y el puerto de Liorna, junto al Arno y a Florencia, patria de la mayoría de los mercaderes azucareros, que era la mayor inversora de capitales de este comercio. Aquí el tráfico solo se mantiene con Gran Canaria, quizá por la importancia que adquiera la colonia genovesa en la ciudad de Las Palmas. Las relaciones no son muy intensas, en parte porque una cantidad del azúcar remitida a Cádiz es controlada por sus agentes y factores, y así encontramos como la salida de barco con destino a la plaza de Génova se va secuenciando en el tiempo, aunque el volumen de carga que se lleva a bordo llama la atención. En 1519 encontramos la primera salida de una nao que lleva a bordo 210 cajas de azúcar y la última del periodo en 1553, lo que hace un total de salida de 5 embarcaciones. Al margen de estos mercados, que son los que lideran la absorción del azúcar isleño, encontramos cierto tráfico con otras zonas de la península y del resto de Europa. Hacia Sevilla salen en esta época 3 embarcaciones desde Gran Canaria, en donde en una sola se remiten 60 cajas de azúcar. Esta poca intensidad en dicho tráfico es lógica si tenemos en cuenta que la ciudad del Betis se provee de los artículos coloniales que llegan vía Cádiz y de los propios que recibe directamente desde las Indias, aunque la ciudad del Betis fue el escenario de negocios de mayor envergadura al formarse en ella compañías o sociedades temporales para negociar con Canarias. El norte de la península ibérica, más concretamente los puertos gallegos, también son receptores de artículos canarios, aunque en una cuantía apenas perceptible, que tienen por destino el puerto de Bayona y el de Vigo, que junto con el azúcar isleño que se le envía desde la isla de Tenerife, recibe cereales y alguna cantidad de pez. El Portugal continental, así como sus territorios insulares y africanos, también es receptor de mercancías isleñas, en especial cereales y alguna que otra partida de azúcar. Finalmente nos queda Francia, cuyo tráfico en este periodo es muy reducido, en especial a partir del año 1521, en que la política beligerante entre España y aquel país se agudiza. No obstante, en periodos de tregua se observa la salida de alguna embarcación con aquel destino hacia los puertos, preferentemente del Atlántico Norte, concretamente los puertos de La Rochelle, Saint-Malo, Nantes y Rouen. Bien, con estos destinos, pues la mercancía se dirigía directamente a ella, pero vamos a ver cuáles eran las cantidades exportadas y la importancia de las mismas dentro de este circuito comercial. Como ya hemos dicho, del conjunto de los productos exportados por el archipiélago canario ocupa un lugar privilegiado tanto en cantidad como en calidad, que es realmente reflejada por algunos cronistas de la época, es el azúcar y especialmente el azúcar blanco. Distinguir las calidades de cada una de las variedades del azúcar es bastante difícil, pues en los embarques no se especifica en todo el tipo de azúcar, sino solo se remiten los escribanos y los que declaran en su presencia a mencionar que reciben a bordo tantas cajas o arrobas de azúcar. Pues bien, en función de tales datos podemos señalar de manera aproximada y teniendo presente que solo nos remitimos a los consignados en los contratos y en algunas compañías mercantiles, que en la época del emperador Gran Canaria exportó un total de 1.100.000 kilos de azúcar aproximadamente a los distintos mercados, mientras que de Tenerife salieron en el mismo periodo, o al menos hasta 1551, 750.000 kilos. Esto es lógico si tenemos en cuenta que Gran Canaria contaba con mayor número de ingenios y con más tierras dedicadas al cultivo de la caña, pues mientras que en Tenerife se localizan en dicho periodo 11 haciendas con ingenio, en Gran Canaria, en función de las fuentes de la época, se llegaron a ubicar más de 20 haciendas. A esto debe unirse el hecho de la demanda azucarera de las plazas italianas que monopoliza la isla de Gran Canaria. Al azúcar hay que unir la exportación de otros productos, como son las conservas, la horchilla, cereales y brea, que iban como complemento a la carga principal, a excepción del trigo, que en algunos casos va como única carga. De estas cantidades hay que decir que en cuanto a la demanda, Cádiz es la que absorbe la mayor cantidad, seguida a continuación de Italia y, en tercer lugar, de Flandes, hasta que se va produciendo realmente pues un mayor incremento a partir justamente del ascenso al trono del hijo del emperador Felipe II. Bien, Además de estos productos que he comentado, hay que destacar justamente la aparición de un nuevo producto que va a iniciar su andadura comercial y que a la larga le bancará al azúcar, que es el cultivo de la vid. El cultivo de la vid se había iniciado en las islas inmediatamente después de la conquista, orientado más al autoconsumo que al comercio y para evitar tener que importarlo. Pero, sin embargo, va a ser el sustituto del azúcar, ampliando los mercados ganados por aquel. Las primeras vides se plantaron en huertas y en lugares marginales, pero poco a poco fueron desplazándose hacia las tierras ocupadas por las cañas de azúcar. Aunque su época de mayor esplendor y de florecimiento fue la segunda mitad del 16 y especialmente el 17, ya desde esta época comienza a ganar mercado, pues en 1550 la isla de Gran Canaria obtiene una cédula que le permite la plantación de vides orientadas al comercio, y 8 antes Tenerife había obtenido una gracia similar en tal sentido, y La Palma en la década de los 20, donde se le permite exportar un tercio de la cosecha si la isla estuviera abastecida, abriéndose a partir de entonces las exportaciones. Las exportaciones vinícolas de Tenerife comienzan en 1526 hacia Europa, aunque en época más temprana se permitía la saca de algunas partidas para India. De acuerdo con la documentación que se ha trabajado en relación a Europa, el mercado más importante para los caldos tinerfeños era Portugal, tanto Lisboa como otros puertos del continente, de manera que en el reinado de Carlos I el país lusitano absorbió el 18% de los embarques registrados en la isla. Así se calcula que entre 1539 y 1550 se exportan con aquel destino 614 pipas que incluían las compañías no recogidas en los fletamentos. Después de Portugal le sigue Flandes y en menor medida el puerto francés de La Rochelle junto con los ingleses del canal, contabilizándose algunas cantidades importantes en los años 1540, 42 y 44. De un total de 113 fletes otorgados en Tenerife para la exportación de vino entre 1496 y 1550, para Portugal se concentraron el 23% y para Flandes un 9,7%, lo que demuestra que el inicio de las exportaciones de Tenerife comienzan en 1526, aunque los mayores volúmenes se alcanzaran en la década de 1541 a 1550. Este comercio va a atraer una cantidad importante de comerciantes que bien solo o a través de las diferentes fórmulas comerciales van a poner en Europa los productos insulares. Algunos rasgos los definen como la agrupación por colonia con intereses parecidos y el aumentar lo más posible las cargas de las naves. Estos mercaderes bien estaban avecindados en las islas o eran transeúntes o estantes que llegaban a ellas a realizar sus negocios. Entre ellos caben distinguir por su origen a los italianos, castellanos, flamencos y algún catalán, además de los portugueses interesados por los cereales. Al cobrar mayor importancia en este periodo el comercio azucarero, tenemos que decir que su control estaba casi en manos de los italianos, y en especial de los genoveses, aunque esto no quiere decir que no intervinieran en este trato otros ciudadanos de otras repúblicas como Florencia. Desarrollaron este comercio con sus habituales técnicas mercantiles, con sus capitales y con su red de factores en todo y en cada uno de los puertos con los que Canarias mantenía relaciones. Lo más común era la realización de compañías en donde los socios eran compañeros de origen y profesión y en alguna ocasión también con castellanos. Nosotros, de acuerdo con nuestra fuente, estimamos que más del 50% de las operaciones mercantiles mantenidas entre Canarias y Europa estaban en el periodo de Carlos V en sus manos. En el comercio con Cádiz se observa como prima más el carácter individual de la empresa sobre el resto, al parecer típico en las operaciones de los genoveses con hacienda particular. Son exponentes de este tráfico algunos personajes importantes, casi todos estantes en la isla, aunque cuando a causa de sus continuos tratos comerciales lleguen a obtener carta de vecindad y en algún caso el cargo de regidores, llegan, mientras que en Tenerife son más asiduos los que un grupo menor, aunque sus envíos también son apreciables con sus contactos en algunas plazas europeas. El comercio italiano, como es natural, tiene también como partícipes a los genoveses, hasta el punto de que controlan totalmente los envíos, pero con varios sistemas mercantiles. Se combina en la compañía o sociedad el nombramiento de agentes y la utilización de encomenderos. La actividad mercantil con Flandes la acaparan en más de un 50%, hasta 1550, en que comienzan a perder el control, del mismo modo que descendió su participación en el comercio transatlántico indiano por dedicarse a la finanza. Los medios utilizados en este tráfico son similares a los comentados, aunque se apuntan algunas novedades. Aquí se asocian con castellanos radicados en Flandes para sacar mayor ventaja a sus negocios, y que la mayoría son vecinos de Canarias con familiares y agentes en Amberes. Los flamencos se incorporan más tardíamente al comercio canario, aunque hay excepciones en Tenerife, en especial a partir de 1550, en que irrumpen en múltiples actividades. Actuaban mediante un modo montado, una especie de circuito, en el que uno de los agentes residía en Canarias, donde vendía las mercancías importadas para con su beneficio comprar azúcar y otras cosas, y otro redistribuía a través de Amberes los artículos isleños. Este sistema estaba organizado bien por casas comerciales o a través de compañías formadas en la ciudad de La Escalda. El primero que encontramos actuando en Gran Canaria, en solitario y con esta característica, es Lamberto Brock, flamenco, que actúa con un hermano suyo, Leonard Broque, que reside directamente en Flandes. Aquí se observa como el exportador y el consignatario son de la propia familia, y el residente en Canarias recibe poderes de su hermano para que negocie con habilidad, rapidez y beneficio, dice justamente en el poder que le remite. Los castellanos actúan en términos similares como agentes de las colonias burgalesas asentados en Brujas y en Amberes, y como cargadores y factores de los italianos radicados en Cádiz, aunque su número no es muy crecido. Tienen mayor presencia cuando los envíos son la horchilla y la pez, aunque en algunas ocasiones también remiten azúcar, pero en pequeña escala. Otra colonia a destacar, no por el número, sino por la actividad, es la catalana, pues algunos de sus miembros aparecen involucrados en el negocio del azúcar, remitiendo mercancía a mercaderes burgaleses o parientes suyos estantes en Amberes. Los portugueses aparecen más concentrados en el comercio con su país y en especial con las producciones cerealeras y vinícolas. En efecto, la mayoría de los que se dedican a este trato son lusitanos, naturales y vecinos de los mercados receptores. En este caso suelen actuar en solitario, encargándose de realizar todas las gestiones. Son estos hombres, por tanto, los que ponen en circulación los productos canarios y consiguen establecer los circuitos de ida y vuelta que permiten que Canarias se incorpore a la economía munda del momento, en el periodo en el que reina en los territorios castellanos el rey Carlos I, continuando la línea iniciada por los reyes católicos al abrir Canarias a los diferentes mercados europeos, que va a ser potenciado mucho más en el reinado de su hijo Felipe II, a pesar de los problemas de la